Ser podcast.
¿No vas a poner música, Rafa, hoy?
Sí, voy a poner música.
Pues pon algo que...
Bueno, ¿no? Yo de hecho vengo aquí a poner música, a hablar de músicas. Vengo a hacer lo que se hacía en esta sección.
Música, ¿eh?
Exacto. No quiero entrar en discusiones absurdas, iba a decir... Creo que mejor sería decir, no quiero entrar en pataletas ridículas que no llevan a ningún sitio y no hacen más que cansar al oyente.
Sea lo que te refieres.
Sí, me refiero, y ¿sabes a quién me refiero? Sí. Me refiero a ese otro colaborador que da lecciones de periodismo cuando su única fuente es la IA. Bueno, lo quiero dejar aquí de verdad porque yo lo que quiero es poner música y he pensado que estaba bien arrancar así en vacío precisamente para eso, para dar más sentido a lo único que tiene sentido en esta sección, Javier, que es la música y los músicos.
Supe ver lo que hiciste, lo di por hecho, perdí el control y no fui capaz de decirte bravo, todo sale mejor cuando vienes sin prisa por irte. ¿En qué momento dudé de ti?
Ahora sí, Rafa Panadero, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Música, buena música.
De calidad. Esto además, tú le pones a esto un banjo y sabes. y si te cuento que Guille lleva camisas de cuadros, ya vamos, al número uno seguro. Esto se llama ¿En qué momento dudé de ti? Es la primera canción en solitario de Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla. ¿No la habías escuchado esta?
Qué majo es Vetusta Morla, qué buena gente. Sí, sí.
Bueno, ¿tú les viste en Washington o no llegaste a verles?
Sí, sí, en Washington actuaron.
Cuando eran pequeños.
Sí, casi nadie sabía quién. Bueno, ahí estábamos unos cuantos y lo pasamos muy bien, pero ahora también he conocido a alguno de ellos y...
Le sobra talento a Guille. Sí. Además, le traigo hoy porque, mira, también es poeta y tiene dos poemarios publicados, Desconocernos y Retrovisores, y como tú bien sabes, porque es aficionado a la poesía, hoy es el Día de la Poesía. Así que no te descubro nada, ni siquiera el talento de Guille. Le he querido traer para arrancar esta sección de música, porque además de este adelanto de su primer disco en solitario, que será, nada, esto no tiene ni un mes, pues resulta que Vetusta ha anunciado que después de 2 años alejados de la primera línea, pues vuelven al directo, a los escenarios. Buena noticia para la música. 7 ciudades ya las han anunciado, la gira se llama De Vuelta, Canciones de Ida. Y bueno, es el regreso, yo creo que de uno de los grupos más interesantes, o quizá el más interesante, del panorama musical español de los últimos, pues no sé ya, 20 años.
20 años. Iremos, ¿no?
Bueno, yo espero que vayamos, sí. Tienen fecha en Madrid en noviembre, ahí lo dejo. Yo te mantengo al tanto de sus conciertos, no te preocupes. De momento vamos a seguir con música y con músicos, que de eso seguro que sí habla el que de verdad sabe de música y de músicas, que es mi amigo.
Where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand?
Aquel mes de mayo, mi madre me regaló una guitarra española por mi 15 cumpleaños. Con lo cual, empecé a tocar la guitarra justo a la misma edad que Jimi Hendrix. Claro que él se convirtió en un maestro y en el dios absoluto de la guitarra eléctrica. Y yo, digamos que sigo sintiendo que nunca superé el nivel de aprendiz. Pero hay otro dato que, preparando el episodio, me ha dejado tocado. ¿Recordáis cuando nos encerraron por la pandemia? Pues ya han pasado 6 años. Vale. La carrera de Jimi Hendrix, un dios del Olimpo del rock, duró 4 años, ahí queda eso. Como seguro sabéis, estoy tocando por abajo Hey Joe, su primer éxito, su primer single, una versión y además una canción que arrastra una controversia en torno a la autoría. Es un tema icónico para el rock por la versión de Jimi Hendrix. Fue Linda Keith, la por entonces esposa de Keith Richards, y me refiero al guitarrista de los Rolling Stones, la que se ocupó de que Chad Chandler, que por entonces tocaba el bajo con el grupo The Animals y que se encontraban de gira por Estados Unidos, fuese a ver a este guitarrista que ella había escuchado en un local de Nueva York. Chad lo vio e inmediatamente se lo llevó a Londres. Vamos, que llegaron en septiembre y el 16 de diciembre de 1966, Jimmy ya tenía su primer single, Hey Joe. Y es que ver tocar a Jimi Hendrix la guitarra es como ver a Michael Jackson bailar, o como ver moverse a Prince. Te rinde. Un blanco jamás conseguirá bailar con la gracia que tiene un negro. Y eso se transmite a la hora de interpretar o tocar un instrumento. Por eso los músicos negros han sido primordiales en la historia del rock, del jazz, del blues y de la música moderna. Nota, meteros en YouTube y poneros cualquier actuación de Jimi Hendrix. Parece que la guitarra es una prolongación de sí mismo. Ya sabéis que él era zurdo y tocaba con la guitarra invertida, con los botones arriba. Jimmy resultó en el estudio ser un tipo inagotable, perfeccionista, un ansias. Quería tocarlo perfecto todo y además quería innovar. Yo creo que Chas Chandler, que también era músico y productor, le sirvió de gran ayuda en sus primeros discos. Junto a Noel Redding en el bajo y a Mitch Mitchell en la batería, un batería que toca muy abierto y que va respondiendo todo el tiempo a las frases de Jimmy o a la melodía, formó el grupo Jimi Hendrix Experience. Ahí se lanzaron a hacer su primera gira. Por cierto que el primer concierto en Europa fue como telonero del rockero francés Johnny Hallyday. Y unos días después, seguimos en París y en el Teatro Olimpia se graban sus primeras canciones en vivo. El caso es que el tema Hey Joe suena en la radio y se comenta que este fenómeno va a tocar en Londres. Al concierto acudirá John Lennon, un tal Paul McCartney, Jeff Beck, Peter Townsend, Brian Jones, Mick Jagger, etcétera, etcétera. La cosa es unánime. Estamos ante un fenómeno que va a cambiar el paradigma del rock. Y además a una velocidad increíble. Es el propio Paul McCartney el que presiona a los organizadores del Festival de Monterrey para que le inviten. Allí dejará a todos con la boca abierta. De ahí a ser el artista que más va a cobrar en el concierto de Woodstock 1969. Tenía que tocar a las 12 de la noche del tercer día como cierre total del cartel, pero toca a las 8 de la mañana. Cuando baja del escenario se desmaya, está agotado, lleva 3 días sin dormir. Jimmy adora a Bob Dylan. Por 3 motivos. Por las increíbles letras que escribe, por el tipo de canciones que escribe y porque se siente hermanado con él, puesto que ninguno de los dos es un gran cantante. Y ahora es cuando toca ponerse de pie, porque vamos con All Along the Watchtower, unánime. Para la crítica es la mejor versión de la historia. Cuando la oyó Bob Dylan se quitó el sombrero y es la canción que más veces ha interpretado en la historia y además en la versión que Jimi Hendrix hizo. Te introduce por primera vez en otra esfera. La guitarra de Jimmy se propaga por el estéreo. Viene al frente o se va al fondo. Hay partes en las que usa un mechero zipo a modo de slide y otras en las que usa el guagua. Ha nacido la psicodelia, ha nacido un nuevo rock. Ahí voy con la canción que dio origen a esta temporada de versiones, All Along the Watchtower en versión de Jimi Hendrix.
Say the Joker to the day. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Lo hace todo bien, ¿eh?
Lo hace todo bien. Ya no sé ya qué más pensar.
¿Sabes de quién es amigo el amigo?
A ver. Jugaban narcos.
De uno...
De Ian Anderson.
No, no. De uno de los dos.
Uno de los dos,
del sí. Dúo dinámico.
Bueno, ya tiraremos por ahí quizá.
Oye, igual le podías preguntar.
Vamos, que lo he pensado. Pero pues es que no quiero seguir en esta discusión, Javier. Pido perdón a los oyentes. Vamos a seguir con la música. ¿Te has fijado en todo caso lo que dice el amigo de que empezó a los 15 años y aún tiene esa sensación de estar en el nivel de aprendiz? Es un poco lo que nos pasa a ti y a mí con esto de hacer secciones de música.
Y con la radio en general. Exacto. Y con el periodismo en particular, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tú y yo ya sabes que... Bueno, tenemos unos cuantos años, el amigo en cambio es muy
¿el
joven,
amigo?
¿No?
No, claro, no, igual es un chavalín, sí, esto sí. No es lo que tiene ese secreto, no se sabe. Pero bueno, por lo menos con esto de 45 RPM lleva ya más carrera que la que hizo Hendrix, que fueron 4 años de carrera. Estamos ya en la séptima temporada.
Más carrera que la que
temporada.
Tenía Ian Anderson como músico de estudio, seguramente, ¿no? Séptima temporada de las 14 que lleva esto. Ojo, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Cuando te lo pasas bien, iba a decir, pero no es el caso aquí, que no es que lo pasemos muy bien, creo yo. Pero bueno, vuelvo a la música y a los músicos, que insisto, que es la idea, déjalo ya, por favor, te lo he dicho al empezar. Ojo con los músicos en esta grabación de hoy de Jimi Hendrix, porque ahí hubo más que palabras.
Más que acordes, se podría decir.
¿De verdad, Pino? ¿Sigues con los chistes más malos? Si estuviera aquí el otro colaborador, te pondría un jingle tontorrón de esos que hace también con la IA.
Has dicho, Rafa, que no ibas a hacer más menciones a Max.
Es que me tiras de la lengua. Bueno, tienes razón, pido perdón. Es la inercia de una mala época que ya está superada. Vuelvo con música y músicos. El amigo ha dejado caer dos nombres ahí que son clave en lo que estamos escuchando. Noel Redding, guitarrista, al que llamaron para tocar el bajo. Acabó siendo despedido por esta grabación. Y Chas Chandler, que era el bajista incomprendido, un gran bajista que fue clave en la carrera de
bajistas
de Jimi
incomprendidos,
Hendrix.
como
oye,
todos.
Qué paralelismo, ¿eh? Un gran bajista incomprendido, clave en la carrera de la vivir.
Vez,
alguien
Rafa.
Que intenta hacer su tarea y acaba despedido. Por si quieres sacar alguna conclusión.
¿Quieres seguir o lo dejamos?
Bueno, vamos a seguir con música. Vamos por partes. Primero, ¿no? El Reading.
Take a look around you, and you see just where you are. The beauty will astound you, that's around you and so far away. The magic forest. If the veil's a darkness in which you choose to hide, come into the light, babe, forget your foolish pride. There is a forest where everybody goes. Magic forest that everybody knows.
Suena esto a psicodelia finales de los 60, pero no sé lo que es.
No sabes quién es, ahora te explico. Antes de esto, Hendrix era un poco pesado, o sea, todo bien, gran guitarrista, pero a la hora de grabar, ojito con él, ¿no? En esta grabación pasó que a Hendrix no le gustaba el bajo que iba grabando Noel Redding, que como te he dicho era guitarrista. Tampoco le hacía gracia que Redding pasara mucho tiempo con otra banda que tenía, que era Fat Mattress, esto que suena. La traducción de esto es colchón gordo, algo así, ¿no? Jimmy se refería a esa banda, irónicamente, como almohada delgadita, ¿no? Pero es que además a Noel Redding tampoco le gustaba la versión que estaba haciendo Hendrix. Decía que era mejor la original de Bob Dylan.
Que, por cierto, luego vamos a hablar con un amigo de Hendrix. Esto no podía acabar bien, entonces.
Pues no podía acabar bien. Mira, otra similitud con lo que va a pasar al final con esta sección si no cambiamos el rumbo. Aquello no acabó bien. Ya veremos qué pasa con 45 RPM. Hendrix echó a Redding de la grabación y del grupo después de que saliera el disco en el que estaba esta canción. Era el Electric Ladyland. Algo de lo que el propio Redding se enteró por un periodista tiempo después, y aunque, bueno, lógicamente no le sentó bien, luego dijo que no tenía rencor hacia Hendrix, que personalmente le caía bien, aunque trabajar con él era un suplicio. No voy a hacer más comparaciones con lo que pasa aquí. Y eso que fuera un suplicio conecta con el otro musicazo que hemos mencionado, que lo ha mencionado el amigo y nosotros, el gran bajista Chas Chandler.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Bueno, esto lo conoce todo el mundo, ¿no? Ánimos.
De Animals, pensando, mira, en temporada de versiones podría haberte traído la de Costello, que también la tiene. Aquí el que toca el bajo es Chas Chandler, fue la persona que de alguna manera descubrió a Hendrix en Nueva York y se lo llevó a tocar a Londres y a grabar allí. Fue su manager y su productor en los primeros discos. Y bueno, había sido hasta este momento un poco el encargado de calmar ese perfeccionismo que tenía Hendrix, ¿eh? Aquí acabó harto de que el estudio estuviera siempre lleno de amigos, de que Hendrix no parara de grabar y borrar tomas porque nada le sonaba exactamente a como él lo tenía en la cabeza. Hablan también de que el consumo de cosas que había por allí tampoco le gustaba. El caso es que él se fue, ¿no? Y ya con Chandler fuera, el Hendrix se vio libre para borrar las mezclas que había hecho él y ponerse con las suyas propias. Estuvo trabajando prácticamente solo él, metiendo guitarras y bajos, porque el bajo, una vez que Reagan estaba fuera también, pues lo grabó él. Desde junio hasta agosto de aquel año, al final había 16 pistas solo con guitarras y bajos que había metido Hendrix. Una locura.
Oye, que los bajistas del mundo tenéis un grupo de WhatsApp, ¿no? De,
sí.
Con vuestras penas y vuestras cosas, ¿no? Los incomprendidos, o como llaméis, ¿no?
Somos la cara B del rock and roll. Sí.
Y aquí Hendrix entonces se iba quedando solo en la grabación, ¿no?
Se iba quedando solo. El resultado final prácticamente es cosa suya, pero es verdad que en el camino fueron pasando músicos y grandes músicos. Brian Jones estuvo allí, el de los Stones. Lo que pasa es que intentó meter un piano, digo intentó porque estaba demasiado perjudicado por lo que fuera, no estaba a la altura y aquello que grabó no prosperó. Y estaba también Dave Mason, el de Traffic, que metió una acústica de 12 cuerdas, lo contaba con una experiencia muy importante para él sentarse cara a cara con Hendrix y dice que se quedó alucinado de cómo tocaba y cómo evolucionaba tocando Jimi Hendrix. Y mira, la misma guitarra de 12 que ha metido el amigo en su versión.
¿Y qué pasó con este bajista, con Chandler? Acabó haciendo una sección en un programa de radio, porque después de lo de The Animals y de producir los primeros discos de Hendrix, ¿cómo sigues?
No tuvo oportunidad de hacer una sección de radio. Lo que sí siguió fue como productor. Y le fue muy bien, le fue mejor con alguna de las otras bandas a las que produjo, bandas como esta.
La idea es que la gente se despierte y salga de la cama y siga escuchando el programa ya perfectamente levantado, ¿no?
Claro que sí.
¿Sabes que en los billares de mi barrio se ponía una versión de esta canción que no era esta?
Es que no erais muy de heavy. Se pondría la versión de Quiet Riot, grupo heavy estadounidense, pero la original, esto lo tuyo sería en los 80, la original era del 73, fue número uno en Reino Unido y era en este grupo, Slade, banda británica a la que produjo Chandler. ¿Sabes que lo de Quiet Riot? ¿Me da tiempo a una batallita?
Muy rápida.
Muy rápida. El cantante no quería grabar una versión porque decía, si grabamos una versión no vamos a cobrar derechos de autor. Entonces convenció a la banda, fueron a grabar con la idea de hacerlo mal. Entonces no habían escuchado mucho la versión, hicieron una versión libre y el productor al acabar dijo, ha quedado fenomenal. Y entonces ya el cantante tuvo que entrar a grabar su voz y aquello fue un pelotazo. Dicen, por lo menos el resto de canciones del disco eran propias y se forraron porque esto vendió muchísimo.
¿Y la canción esa tenía acordes de séptima?
Lo que no sé es si tenía violas y violines. Yo igual ese otro colaborador descubre un
todo
violín
el mundo
en cual rayo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.